Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Gobierno de Albanese y oposición reaccionan ante el abandono de las filas laboristas de la senadora Fátima Paiman. El laborista Keir Starmer se convertirá en el próximo primer ministro de Gran Bretaña y acabará con 14 años de gobiernos conservadores. Y el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Estos son los titulares del viernes 5 de julio. La senadora Fátima Paiman dice que la Australia contemporánea está llena de comunidades diversas y que el Partido Laborista debe celebrar las voces disidentes si quiere representarlas. La senadora de Australia Occidental ha pasado a ser parlamentaria independiente después de abandonar el partido por su postura sobre los derechos y las libertades palestinas. Su dimisión se había anticipado desde que cruzó la sala para apoyar una moción de los Verdes sobre el reconocimiento del Estado palestino y prometió volver a hacerlo. En los días previos al anuncio de su decisión final, describió cómo se sentía aislada y exiliada por sus colegas laboristas. Paiman afirma que si bien el Partido Laborista acoge con agrado la diversidad y el multiculturalismo, es fundamental apreciar y considerar las perspectivas y experiencias únicas que aporta dicha diversidad. Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese ha defendido a su partido diciendo que es un partido de diversidad.
My party has in around the cabinet and ministerial tables.
Mi partido tiene en el gabinete, en las mesas ministeriales, a personas que son católicas, de la Iglesia Uniting, que son musulmanas y que son judías. Así es como hemos llevado a cabo la política en Australia. Así es como se genera cohesión, decía Anthony Albanese. Y tras la dimisión de la senadora Paiman, el líder de la oposición federal, Peter Dutton, afirma que no hay lugar para el sectarismo en Australia.
With the Catholics and Protestants many decades ago.
Lo vimos con los católicos y los protestantes hace muchas décadas. Y si miras el sitio web de Muslim Vote, hablan de su principal objetivo, su primer objetivo, apoyar el territorio palestino. Si eres elegido para el Senado australiano, estás allí para representar al pueblo de Australia, decía Peter Dutton. Mientras tanto, la conferencia anual del Partido Liberal de Queensland, que comienza hoy viernes en Brisbane, no tratará la energía nuclear a pesar de ser un tema divisivo entre los miembros del partido. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, apoyado por el líder de los nacionalistas, David Littleproud, planea construir 7 plantas de energía nuclear si gana las elecciones del 2025. Sin embargo, esta política no cuenta con el respaldo del líder del Partido Liberal de Queensland, David Crisafulli, quien confirmó que la energía nuclear no forma parte de su plan para las próximas elecciones de octubre. Y nos vamos al Reino Unido porque los laboristas lograron una victoria histórica este jueves en las elecciones legislativas británicas, según los primeros sondeos a pie de urna, tras el cierre de los centros de votación, lo que pondrá fin a 14 años de gobiernos conservadores. El Reino Unido está preparado para el cambio, afirmó hace unos minutos el líder laborista Keir Starmer tras su victoria electoral. Según las estimaciones de las televisiones británicas, los laboristas obtendrían 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, con una holgada ventaja sobre los conservadores del primer ministro Rishi Sunak, castigados por los votantes que obtendrían 131 escaños. Si se confirma esta cifra, sería su peor resultado en unas elecciones desde inicios del siglo XX, cuando logró 156 escaños en el año 1906. Harry Clark, un abogado, dice que no le sorprende el resultado general, pero es demasiado pronto para decir si el Partido Laborista hará una diferencia tangible en la vida de las personas. Creo que antes de todo esto, todo el mundo esperaba algún tipo de victoria laborista, pero no sabíamos hasta qué punto, antes de las elecciones. La prueba está en el pudding. Ya sabes, hay que aprobar leyes, hay que cambiar políticas, habrá un conjunto diferente de actitudes en cuanto a cómo el gobierno va a abordar las cosas. Y hasta que ese tipo de cambios se materialice en un nivel tangible, real, y la gente tenga una sensación de diferencia en sus vidas, no creo que podamos hacer esa evaluación. Es demasiado pronto para decirlo, decía este ciudadano. La formación de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, haría su entrada en el Parlamento con más fuerza de lo previsto, con una estimación de 13 escaños, quedando detrás del Partido Liberal Demócrata de centro, que obtendría 61 escaños según las estimaciones. Y seguimos en el exterior. Israel ha enviado una delegación para negociar un acuerdo de liberación de rehenes con Hamas, según ha informado un funcionario del gobierno, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se prepara para convocar a su gabinete de seguridad para discutir las nuevas posiciones de Hamas sobre un posible acuerdo. Un funcionario israelí dice que Netanyahu tendrá consultas con su equipo de negociaciones de alto el fuego antes de que se reúna el gabinete. El presidente estadounidense Joe Biden, que ha intentado durante meses negociar una tregua, también hablará con Netanyahu el jueves. El funcionario israelí, que no especificó a dónde se había enviado la delegación, dice que Netanyahu reiteró que la guerra terminará solo después de que se hayan logrado todos sus objetivos. Mientras tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que hay que obligar a Israel a aceptar un alto el fuego permanente en Gaza. Para que esto suceda, la presión sobre la administración israelí debe aumentar y mantenerse. Nuestro objetivo es establecer un cinturón de paz en nuestra región y más allá, con una comprensión de la diplomacia empresarial que se centra en las personas y los valores humanos, decía el presidente de Turquía. Y mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que quien dañe a Israel será asesinado. Esto lo dijo después de que Hezbollah lanzara 200 cohetes contra Israel. El grupo libanés Hezbollah dice que lanzó cohetes contra varias bases militares en Israel en represalia por un ataque que mató a uno de sus comandantes de alto rango, Mohamed Naamed Nasser, quien dirigía una de las tres divisiones regionales de Hezbollah en el sur del Líbano. El ataque del jueves por parte del grupo militante respaldado por Irán fue uno de los más grandes en el conflicto que dura meses a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel, con tensiones que han aumentado en las últimas semanas. Netanyahu dice que el gobierno israelí está decidido a hacer lo que sea necesario para restablecer la seguridad. En medio de la difícil campaña contra el Líbano hemos establecido un principio. Quien nos haga daño está condenado a muerte. Lo hemos puesto en práctica. Sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer, pero estamos decididos a restablecer la seguridad en el norte y a devolver a los residentes sanos y salvos a sus hogares, decía Netanyahu. El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Y en Latinoamérica, el Congreso peruano aprobó el jueves un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, lo que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y 600 militantes procesados por crímenes de guerra. Esto pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento y que ahora pasará a sanción presidencial busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o la llamada guerra contra el terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en Perú entre 1980 y 2000. Escuchamos a la congresista Martha Moyano.
Esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido que se archivara esta iniciativa y el miércoles el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriansen, rechazó el pronunciamiento de la Corte que a su juicio busca impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales. Y de vuelta en Australia, el gobierno australiano ha anunciado una asignación de 100 millones de dólares para 33 proyectos de infraestructura sanitaria para indígenas en todo el país. La financiación se destinará a la construcción de nuevas clínicas, la renovación de las clínicas existentes y la construcción de viviendas para el personal de los trabajadores. La ministra federal de Asuntos Indígenas, Linda Burney, afirma que el gobierno está comprometido a ver una mejora en los indicadores del cierre de la brecha en áreas que incluyen salud, educación y vivienda.
Today we are considering our response to the Productivity Commission review.
Hoy estamos considerando nuestra respuesta a la revisión de la Comisión de Productividad, que concluyó que todos debemos hacerlo mejor. Es una parte importante del fortalecimiento y la revitalización de la asociación. La Commonwealth acelerará el progreso en la revisión de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, la Asamblea y el mecanismo independiente, y seguiremos cumpliendo con nuestras importantes inversiones, decía la ministra federal de Asuntos Indígenas, Linda Burney. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 18 grados de máxima, Adelaide soleado con 17 grados, Melbourne nubes con 12 grados, Canberra nubes parciales con 14 de máxima, Brisbane lluvias dispersas con 21 grados, Sydney lluvias y 18 de máxima y Wollongong lluvias también con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte en nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.